Estamos transmitiendo a internet. Les mandamos un saludo a todos los que están viéndonos por internet. Que Dios los bendiga. Y sé que la palabra y la presencia del Señor han entrado y están entrando por esas cámaras para llegar hasta tu casa. Quiero pedirte que abras tu corazón en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, no sé qué será por allá donde vivas. Pero gloria a Dios que el Señor no está limitado ni por tiempo ni por espacio. Él es omnisciente, omnipresente. Te voy a pedir que abras la Biblia, por favor. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Isaías, capítulo 9. Te voy a pedir que pongan mucha atención, mucha atención. Todos esos asientos que están ahí, ¿por qué están apartados? ¿Alguien me puede decir? ¿Y dónde están? ¿Hay gente sentada ahí? Bueno, entonces quítenme todas esas cosas, por favor, para que las personas que están llegando, que no tienen lugar. Acá adelante hay lugar, si quieren, Fabiana. Acá adelante hay lugar. Vénganse más adelante, por favor. Córranse las de panderos, córranse, por favor. Déjenle lugar a estas personas que vienen. Córrete, por favor, para la orilla, para una orilla, córranse. Córranse. Gracias. Acá también hay muchos lugares. Isaías capítulo 9. Para que le pongan un título a esta conferencia, se llama Dios nuestro Padre. Dios nuestro Padre. 750 años antes del Señor Jesucristo. Si me pueden cerrar esa puerta también, por favor. Y espero que esté cerrada la puerta de allá afuera. Gracias. ¿Cuándo vivió Isaías? ¿No oí? ¿Cuántos años antes de Cristo? 750 años antes de Cristo, Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, profetizó la venida del Señor Jesucristo. Y en el versículo 6, Isaías 9:6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, y mira lo que sigue, Padre Eterno. Digan todos, Padre Eterno. Quiero que lo digas con dulzura, Padre Eterno. Padre Eterno y Príncipe de Paz. A veces creemos que en el Antiguo Testamento jamás se le llamó a Dios Padre, pero estamos equivocados. Aquí dice que Él iba a ser un Padre eterno para nosotros. Y hay un versículo que acabo de encontrar en Isaías 63:16. Isaías 63:16. Mira nada más lo que dice. ¿Ya lo tienes? Dice, pero tú, fíjate lo que dice Isaías, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. nuestro redentor perpetuo es tu nombre. Wow. Aquí dice, si Abraham me ignora, si Israel ni siquiera me conoce, esta es la situación de tantas personas en este mundo el día de hoy. Sus padres ni los conocen, sus padres o te ignoraron todo el tiempo. ¿Cuántos se acuerdan de haber hablado con su padre así, de haberte sentado, dialogado tranquilamente con él? ¿Cuántos de ustedes tienen esa memoria? De que tú le contaste todas tus cosas, él te escuchó atentamente sin ver el reloj, bueno, no había celulares en aquel entonces cuando estaba chiquito, pero sin estar pensando en su trabajo, sin estar pensando en sus deudas, sin estar pensando en ninguna otra cosa, que te haya puesto atención. Dice, Abraham me ignoró. Abraham me ignoró, Israel ni me conoció. ¿Cuántos ni siquiera han conocido a su padre terrenal? Pero sin embargo, esta mañana quiero decirte que Dios es Dios nuestro Padre. Es Dios el que nos formó, es Dios el que nos hizo. Él es nuestro verdadero Padre. Y en esta mañana yo quiero que descienda sobre esta congregación y sobre todo aquel que está viéndonos por el internet. Yo quiero que descienda un espíritu de adopción. Y que te des cuenta que nuestro verdadero Padre es Dios. Porque aquí dice, pero tú Señor, eres nuestro Padre. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Estamos viviendo en este mundo, y yo quiero en esta mañana comparar este mundo a un orfanatorio. Vivimos en un mundo que en realidad es una casa de niños abandonados, casa de niños abusados, casa de niños despreciados, casa de niños ignorados, donde el día de hoy hay más divorcios que matrimonios, donde el día de hoy solamente la gente se rejunta un rato para ver si funciona, y como no funcionó se separan y listo. Y niños quedan huérfanos, niños quedan abandonados, niños quedan ignorados, como esta nenita. No sé de quién es esta nenita, levántala por favor a ver de quién es. ¿Alguien trajo esta nenita? Gracias. Es un ejemplo, no, no es cierto. Vivimos en un mundo plagado por dolor, vivimos en un mundo de sufrimiento, vivimos en un mundo de angustia interna, donde la mayoría de las personas en este planeta están sufriendo dolores, sufrimientos inexplicables. Nos faltó la figura paterna, nos faltó nuestro papá, nos faltó, se nos fue. Nos fue infiel, nos fue, no pudo, se murió, no sé, se fue, no está. Se cree que el 73% de los hogares en el mundo entero viven sin un padre. Vivimos en un mundo de niños abusados en todos los sentidos. Vivimos en un mundo de abortos. Veíamos con los jóvenes que en la década de los 90 solamente hubieron 60 millones de abortos en los Estados Unidos. 60 millones de abortos, sin contar el resto del mundo. Niños sacrificados por 2-3 minutos de placer. Niños abandonados, niños resentidos, Vivimos en un mundo de sufrimiento, donde estamos angustiados allá adentro. Para muchas personas el pensamiento, solo piensas en la palabra Padre y te provoca respuestas contrarias, ira, enojo, bronca, resentimiento, tristeza, dolor, desesperación. Oyes esa palabra Padre y te enojas, o te entristeces, o te agachas la cabeza. Jamás, hay millones de personas que jamás conocieron a un padre amoroso, a un padre cuidadoso, a un padre tierno, a un padre protector, a un padre proveedor, a un padre sanador. Creo que este es el principal problema que hay en el mundo el día de hoy. Por eso se van levantando las nuevas generaciones de padres y se convierten en padres abandonadores, padres golpeadores, padres infieles, padres que se van. Y desgraciadamente esto empuja a la mayor parte de la raza humana a despreciar a Dios, a ignorar a Dios, a negar a Dios, a decir Dios no existe, por la bronca que hay allá adentro, por la falta del Padre en el hogar. Padres violadores, padres violentos, padres sin carácter, padres vagos, padres viciosos y mil cosas negativas hacen que la gente no puedan entender y no puedan ver y no puedan comprender que Dios es nuestro verdadero Padre. ¿Qué problema? Hay mucha gente bloqueada. Hay gente que se bloquea totalmente cuando tratas de llamar a Dios Padre. No tienes problema invocando al Espíritu Santo. No tienes problema alabando al Señor Jesucristo. No tienes problema aceptando al Señor Jesús como tu Salvador y tu Redentor. Pero llamar a Dios Padre, ahí es cuando viene el bloqueo. Ahí es cuando viene el obstáculo. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 9. Los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. En Mateo 6, 9, Jesús les dijo: Mateo 6, 9, Jesús les dijo: cuando oréis, hoy me falló mi Biblia. Mateo capítulo 6, versículo 9, dice: vosotros pues oraréis así, vosotros pues le hablaréis así al Dios de los cielos y le vas a decir: Padre nuestro, Padre nuestro, mi Padre. Levanta tu voz y di: mi Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase Señor tu voluntad, así como se hace en el cielo, también se haga acá en esta tierra. Padre nuestro. Cierra tus ojos un momentito y di: Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro. Hay personas que están muy, muy lastimadas en su corazón. Hay personas aún dentro, debajo de este techo, que están muy, pero muy afligidas y lastimadas y tienen dolor en su corazón. En el libro de Proverbios capítulo 15, Proverbios 15 versículo 13, 15:13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón alegre hermosea el rostro. Se te nota cuando estás alegre. Se te nota cuando tienes dolor en tu corazón. Se nota. ¿Dónde se nota? Acá arriba, acá afuera. Se refleja en tu rostro lo que hay. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. ¿Conoces gente que no hay forma de que sonría? Si te llegan a sonreír, sonríe por favor. No sabe ni para dónde es la sonrisa. Si para abajo, para arriba. Y la quitan inmediatamente y vuelven otra vez. Su rostro está abatido. No es chiste. Es terrible esto. Versículo 15 dice: todos los días del afligido, todos los días del afligido son difíciles. Hay gente afligida, todos los días del afligido son difíciles. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Me gusta eso. Tengo ganas de eso. Yo quiero una congregación que tenga un banquete continuo. Yo quiero una congregación con un rostro alegre. A ver, practica. Yo sé que en la vida nos va mal. Yo sé que nos ha ido a muchos. Tenemos un pasado horripilante, difícil. Aquí dice, en el 13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Hay gente abatida. Versículo 15 dice: hay gente afligida. Vamos más adelante en Proverbios 18:14. Continúa con esta lista y dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Tú y yo aguantamos un dolor, tú y yo aguantamos el dolor físico, pero cuando nuestra alma está afligida, cuando hemos sufrido, cuando nos han rechazado, cuando nos han abandonado, cuando nos han herido, cuando estamos desesperados por esas situaciones, dice: ¿quién soportará el ánimo abatido, angustiado? En el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 6, tenemos la historia de una mujer llamada Mical. Mical, segunda de Samuel, capítulo 6. Después les digo qué versículo. Y quiero repasar rápidamente lo que le pasó a esta mujer, porque todos, yo incluyéndome a mí, la hemos criticado, la hemos juzgado. Y a veces criticamos y juzgamos a otros muy en una forma errónea, en una forma equivocada. Para empezar, no debemos ni meternos en la vida de absolutamente nadie. Porque solamente cada persona, cada individuo sabe la procesión que hay adentro. Solamente cada persona sabe el sufrimiento por el que está pasando. Yo no puedo juzgar absolutamente a nadie. Y desgraciadamente yo juzgué muchas veces a Mical. Mical era la hija, una de las hijas del rey Saúl. El rey Saúl estaba bastante dañado de la cabeza. Era un tipo fue el primer rey de Israel, pero fue un tipo amargado. Era un tipo, a pesar de medir casi 2 metros o más de 2 metros, era un tipo altísimo, bien parecido, Era un tipo acomplejado, tenía unos complejos de inferioridad impresionantes. Era un tipo celoso, era un tipo desconfiado, era un tipo que explotaba en ira cuando menos lo pensabas, y empezaba a tirar lanzas, y empezaba a tirar flechas, y empezaba a tirar espadas y todo lo que tenía a la mano. ¿Conoces gente así? Que lo que encuentra lo agarra y lo tira y lo rompe y lo revienta y te lo tira. Así era el rey Saúl. Entonces esta mujer, esta hija de Saúl, nació en esa atmósfera. Imagínate nada más. Una atmósfera violenta, una atmósfera que nunca estaban tranquilos porque no sabían a qué horas iba a explotar el tipo este. Un día estaba en problemas Israel, y el rey constantemente estaban siendo oprimidos por los filisteos todo el tiempo, los filisteos todo el tiempo molestando, todo el tiempo invadiendo, todo el tiempo amenazando, todo el tiempo diciendo: los voy a matar absolutamente a todos. Y estaban a punto de atacar los filisteos, y este hombre se le ocurre decir: al que me traiga 100 cabezas de filisteos, le voy a regalar a mi hija. Al que derrote al Goliat este y mate a todos los filisteos, yo le voy a regalar a mi hija. Imagínate nada más la oferta. Imagínate nada más lo que este hombre valoraba a su hija. El concepto que tenía de padre. Te voy a regalar, imagínate nada más, al primer salvaje que mate a los filisteos, te regalo. ¿Cómo se habrá sentido esta mujer? Y fue David el que dijo: yo mato a Goliat, yo mato a los filisteos. Y fue y lo hizo. Y Saúl tuvo que cumplir su promesa y le regaló a su hija Mical, sin preguntarle, sin saber si esta muchacha a lo mejor tenía un novio, a lo mejor estaba perdidamente enamorado de alguien, tenían planes para casarse, y de repente la agarran y la regalan a un tipo que ni conocía, a un perfecto desconocido. Y David la agarra, se la lleva, la toma por esposa, y al poco tiempo la abandona, porque Saúl, el suegrito, explotó en ira, explotó en celos, porque estaban gritando: Saúl mató a decenas y David mató a centenas, por decir algo así. El tipo se enojó, entró en celos y dijo: ¿quién es este David? Lo voy a matar. Y empezó la persecución. David huyó y abandonó todo y dejó a Mical. Solo Dios sabe cuánto tiempo se ausentó David. Y cuando David regresó, encontró que Mical se había casado con el amor de su vida. Que Mical ya había formado un hogar. Cuando llegó David dijo: quiero a mi mujer, quiero a Mical. Y fue y mandó a uno de sus generales que la trajera. Segunda de Samuel capítulo 6 versículos 16. Segunda de Samuel 6:16, por favor. Dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Vino David, se la llevó, la tenía por esposa. Fue David, trajo de nuevo el arca del pacto a Jerusalén. Este tipo venía saltando, danzando delante del Señor, Y Mical, desde el palacio, vio lo que estaba pasando y menospreció a David. Esta mujer no podía alegrarse con esto. Esta mujer no podía estar contenta. Esta mujer era una mujer que estaba sufriendo internamente. Tenía su alma hecha polvo, hecha pedazos. El versículo 20, mira lo que dice. Segunda de Samuel 6:20 dice: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, le dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Notas el rencor, notas el odio, notas la amargura, notas el resentimiento que hay allá adentro, las ganas de matarlo. Versículo 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Quedó estéril. Nadie le habló a esta mujer del perdón. Nadie le dijo: necesitas perdonar a Saúl tu padre, necesitas perdonar a David tu esposo, necesitas entregárselos al Señor, necesitas sacar todos esos pecados que ellos hicieron contra ti, necesitas entregárselos a Dios, para que tú quedes libre, para que tú puedas dar fruto, para que tú puedas ser una mujer fructífera, para que puedas dar fruto en la vida. No hay peor cosa en este mundo que alguien que no puede dar fruto. Es triste. Pero el perdón es la medicina que Mical nunca tomó. Y mira cómo terminó Mical. Dice aquí: Mical, hija de Saúl, la esposa del rey David, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Yo me pregunto en esta mañana, ¿cuántas Micales habrá debajo de este techo? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres se encuentran con un dolor, con una amargura, con malísimas memorias de su pasado, con resentimientos asesinos? Tu alma está llorando allá adentro. Tienes cánceres que te están comiendo vivo. Tu alma está enferma. Pero Dios, por su corazón amoroso y su corazón de Padre eterno, esta mañana Él quiere renovarnos. Esta mañana Él quiere restaurar tu vida. Esta mañana Él quiere dejarte totalmente sano, para que tu rostro pueda ser un rostro alegre, contento, para que pueda haber felicidad y contentamiento en tu alma, y puedas alabar al Señor, y puedas levantar tus manos y decirle: Padre nuestro que estás en el cielo, gloria a tu nombre. La definición de corazón en el diccionario es lo más profundo del ser humano. Corazón es lo más profundo de tu ser, la parte más importante del hombre. El corazón de Dios, imagínate lo que es. El corazón de Dios es la parte más profunda de Dios. El corazón de Dios es la parte más importante del Señor. Y en el corazón de Dios, si hay algo en ese corazón, eso es amor. Eso es compasión. Eso es gracia. Eso es perdón. Eso es restauración. ¿Qué hay en el corazón del Padre? El Padre quiere lo mejor para sus hijos. Aunque nuestro Padre terrenal nos haya dado un pésimo ejemplo, aunque no hayamos conocido a nuestro Padre, aunque nos haya ignorado nuestro Padre terrenal, esta mañana estoy aquí para decirte: ese no es nuestro verdadero Padre. Nuestro verdadero Padre está en los cielos. Oh. ¿Y cómo sé esto? Porque el Señor Jesucristo vino a mostrarnos al Padre. Juan, por favor, capítulo 1, versículo 18. Juan 1, 18. El Señor Jesucristo vino a mostrarnos al Padre. ¿Cómo es el Padre? Juan 1, 18 dice: a Dios, es Jesús hablando, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él, el Hijo, le ha dado a conocer. ¿A qué vino el Señor Jesucristo a esta tierra? No solamente a salvarnos, no solamente a perdonar nuestros pecados, sino la razón principal por la que vino el Señor Jesucristo a esta tierra fue para darnos a conocer al Padre. A ese Padre que habló Isaías, donde dice: pero tú eres nuestro Padre. Isaías 63:16. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, Señor, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Juan 14:9, está el Señor con sus discípulos y les dice: me voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Voy al Padre. Y de repente Felipe le dice: Señor, a uno de sus discípulos le dice en el versículo 9, le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les responde: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha conocido al Padre. ¿Cómo pues tú me dices: muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios Padre? Respóndeme. ¿Cómo es Dios Padre? Responde exactamente como Jesús. Dilo. Te lo voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Cómo es el Dios Padre? Una vez más. ¿Cómo es Dios Padre? Todas las madres judías querían que Jesucristo les dedicara a sus hijos. Todas las madres judías que conocían y sabían de Jesús, todas querían llevarles a Jesús a sus niños. Aunque estuvieran con los moquitos cayendo, aunque estuvieran sucios, aunque estuvieran con las manitas pegajosas, aunque estuvieran con los pañales sucios, aún así se los llevaba. Los discípulos se pusieron como locos. Esos pobres también han de haber tenido una imagen de padre de terror. ¡Llévense de aquí esos niños! ¿Qué hace aquí? ¿Qué les pasa? El Señor no tiene tiempo para esa. ¡Fuera de aquí! Y dice la Biblia que Jesús les puso la reprendida de su vida y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Dejen que los niños vengan. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre, ¿qué está diciendo Jesús? El Padre tiene tiempo para ti. El Padre tiene tiempo para escucharte. El Padre no está ocupado. El Padre no es delicado y no quiere que ni lo molestes. ¿Saben qué odio? Una cosa que odio de ser pastor. Sonríe. Que la gente no se me acerque por temor. Que la gente no me hable por temor. Que la gente me malinterprete. Digo, no, el pastor no. Y no se me acercan. Hay gente que me tiene miedo. ¿Sabes qué me estás diciendo? Nunca me pude acercar a mi papá. Y debe de ser igual con el pastor. Quiero decirte una cosa, estás totalmente equivocada. Quiero que se me acerquen, quiero que me hablen, quiero estar cerca, quiero. Si yo no reflejo eso, yo estoy dando una imagen equivocada de Dios Padre. Ustedes jamás me van a ver terminar la reunión y agarrar mis cosas y huir por allá. Y que hayan 3 o 4 tipos bloqueando a la gente para que no me toque. Me acuerdo la primera vez que vine a la Argentina y fuimos a Santa Fe, a una iglesia ya muy grande. Y me acuerdo que estuvimos ahí, había muchísima gente. Primero estuvimos en un teatro, después estuvimos en un estadio. Y me acuerdo que en los dos lugares, cuando terminé yo llevaba mi guitarrita, les enseñé una canción, la que cantamos hace un rato. Te amo. Te amo, y cayó la gloria de Dios. Cuando terminamos, me acuerdo que la gente quería platicar conmigo, la gente quería venir a saludarme, y me agarraron 3 o 4, eran 4 guardaespaldas, grandotes, gigantes, me agarraron y me dijeron: véngase, pastor, véngase, vámonos, vámonos. Yo dije: ¿qué pasa? Se está incendiando el teatro, se va a caer, hay un terremoto, vámonos todos. Porque me sacaron, me metieron al automóvil, un automóvil lujoso, me metieron así, tiraron mi guitarra allá atrás en el baúl, cerraron: váyanse, váyanse, váyanse. Y mis pastores que venían conmigo, yo venía con ellos de México. Cuando ya estábamos en el auto, íbamos a 1,000 por hora. Dije: ¿qué pasó? Le dije al chofer: ¿qué pasó? Me dice: ¿por qué? Digo: ¿por qué nos sacaron así? ¿Se estaba incendiando algo aquí o qué? Dice: no, así sacamos siempre al pastor para que nadie lo moleste. Digo, entonces, ¿qué onda? Dejen que los niños vengan a mí, le dijo Jesús a los discípulos. Déjenlos, ¿qué les pasa? He venido a reflejar al Padre, y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer en este mundo. Tú y yo somos imagen de Dios, tú y yo somos gloria de Dios, tú y yo estamos en este planeta para ser luz y sal, estamos aquí para dar un buen ejemplo y una buena, proyectar una buena imagen de nuestro Padre. ¿O no? Jesucristo tuvo tiempo para los niños. Jesucristo tuvo tiempo para escuchar las historias de Zaqueo, las historias de la samaritana. Tuvo tiempo para toda esa gente común y corriente como tú y yo. El Señor Jesucristo tuvo tiempo para estar con la samaritana. La hizo sentir amada, la hizo sentir recibida. La mujer antes del tiempo de Jesucristo era, el valor de la mujer era equivalente, primero era el ganado, después eran las propiedades, y al final tenía algún lugar por ahí la mujer. Cuando estuvimos en Israel En 1980, imagínate, en 1980, hace 30 años ya, me acuerdo que el guía judío que nos estaba llevando nos dijo: desde que vino Jesucristo, y él no era cristiano, desde que vino Jesucristo, el valor de la mujer se fue para arriba. A la samaritana la hizo sentir amada, la hizo sentir aceptada y la hizo sentir especial. La misma mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí que soy samaritana? ¿Cómo tú, siendo hombre, me hablas a mí? Los hombres no le hablaban a la mujer en la calle, las ignoraban absolutamente. Y esta se sorprende porque Jesús le dijo: ¿tienes algo de beber? ¿Me puedes dar algo de beber, por favor? ¿Y qué? ¿Un judío? ¿Un hombre? ¿En público? ¿Me está hablando? ¿Quién es este? Y le dedicó tiempo, le dedicó toda una mañana a esta mujer. Esta mujer se convirtió, fue a la primera que le reveló que él era el Mesías, que él era el Salvador del mundo. Fue a una mujer, imagínate el valor al que la levantó. Jesús tuvo tiempo para Zaqueo, Jesús tuvo tiempo para Pedro, Jesús tuvo tiempo para Juan, tuvo tiempo para Pablo, tuvo tiempo para María, tuvo tiempo para José. Toda la gente durante el tiempo que estuvo Jesús en la tierra recibieron su amor porque los ayudó a todos a poder ver a Dios como nunca lo habían visto. Lo empezaron a ver a Dios ya no como Jehová de los ejércitos, sino como ahora, como Padre nuestro. Cierra tus ojos y di: Padre nuestro. Cristo Jesús vino a nuestra vida a revelarnos a Dios como Padre. Todos estamos viviendo en este orfanatorio, esta pelota donde vivimos, este planeta es un verdadero orfanatorio. Todo el mundo vive huérfano. Ni se te ocurra comparar a Dios con tu padre terrenal. Ni se te ocurra. Por más bueno que haya sido, nunca jamás ningún hombre se comparará a Dios. Padres violadores, padres infieles, padres golpeadores, padres abandonadores, padres demandantes, nunca satisfechos. Hiciste esto, pues te falta esto, y te falta aquello, y te falta no sé qué, y siempre proyectando estamos una imagen equivocada a nuestros hijos. Esta mañana estoy aquí para decirte que Dios nunca nos va a fallar. Estoy aquí para decirte que Él siempre va a permanecer fiel. Segunda de Timoteo 2:11, por favor. Segunda de Timoteo 2:11 al 13. Palabra fiel es esta. Vamos a leerlo, acá está arriba. Si no lo tienes en tu Biblia, acá arriba dice: palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, escucha bien esto, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No, regrésamelo. Una más. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Versículo que sigue: si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él nunca te va a traicionar. Él nunca te va a fallar. Él nunca te va a dejar. Él nunca va a abusar de ti. Nunca, jamás. ¿Cuántos son padres aquí? Levanten su mano. Todos los papás y las mamás, levanten su mano. Como papás y mamás, casi la mayor parte de nuestra vida con nuestros hijos, ¿qué hacemos con ellos? Ustedes díganme, ¿qué haces con tu hijo todo el día? Lo retas, lo regañas, lo corriges, está bien, le gritas, le pegas, lo amenazas, le señalas. ¿Estoy en lo correcto? Yo sé que tenemos que corregir a nuestros hijos, pero yo quiero hacerte una pregunta. Pocas veces, te voy a decir algo, pocas veces les decimos a nuestros hijos: te amo, hija, te amo, hijo, te amo. Yo no recuerdo una sola vez que mi padre me haya dicho te amo, una, ni una. Ni en los 25 años que viví en mi casa, ni el resto de hace 8 años murió mi padre, o 7 años, no sé cuántos. Jamás, a sus 92 años murió, jamás me dijo te amo, jamás. Cuando yo recibí al Señor Jesucristo, me acuerdo que iba y lo abrazaba y él se echaba para atrás y se resistía, y venga para acá. Y lo abrazaba y me lo comía a besos y se echaba atrás, porque a él nadie se lo hizo, y a su padre nadie se lo hizo, y al abuelo nadie se lo hizo, y al tatarabuelo y al bisabuelo y al quién sabe qué abuelo, todos los abuelos para atrás, nadie los besó, nadie los amó, nadie los abrazó, nadie les dijo te amo. Yo quiero pedirte un favor en este día. Achica la presión, por favor, un poco. Baja 3 cambios y hazte un propósito este día. No voy a retar a mi hijo ni a mi hija de nada. Hoy, nada. Solo le voy a dar amor. Unos ya entraron en pánico. Unos dijeron, no, no, eso nunca. Achícale, disminuye, por favor. Hay niños que toda su vida crecieron diciéndoles, no toques, no esto, no aquello, no vayas, no tengas, no hagas, no hagas, no, 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 no. Llegó a la escuela y le dijeron, ¿cómo te llamas? Y dice, no. ¿Cómo te llamas? No. ¿Qué estamos diciéndole con esto a nuestros hijos? Las cosas son más importantes. Las cosas son más importantes. Las cosas son más importantes que tú. Dios no es egoísta. Dios no es tacaño. Dios no es amarrete. Dios no es posesivo. Dios no es materialista. Dios solamente usa las cosas para bendecirnos. Muchos niños, la mayor parte de los niños casi no reciben ningún tipo de afecto físico. Y si recibe algún afecto físico es para tentarlos mal, para violarlos, para abusar de ellos. Especialmente los varones. Por eso el día de hoy vivimos en un mundo homosexual. Casi la mayor parte, el 99.9, me atrevo a decir, de esas personas que se han declarado homosexuales fue porque alguien abusó de ellos en algún momento de su niñez. Cero compasión con los hijos cuando están heridos. ¿Te duele? Aguántate. Y no llore, porque los niños, los hombres no lloran. Pero esta mañana estoy aquí para decirte que el amor de Dios nos sana nuestras heridas. Creo que la mayor parte de nosotros no tenemos ni idea de lo que es un padre amoroso. Pero quiero decirte una cosa: cada vez que tú logras algo, Dios se alegra, Dios se contenta de tus éxitos, Dios se contenta de tus planes, Dios se contenta y se alegra de cada éxito que tú logras en tu vida. Si nadie lo notó, Dios lo está notando, Dios lo ve, Dios te está aplaudiendo desde el cielo. Mira lo que le dijo Moisés a Benjamín cuando los estaba bendiciendo a todas las tribus. Deuteronomio capítulo 33, versículo 12. Deuteronomio 33, 12. Moisés le dice a Benjamín. Deuteronomio 33, 12. ¿Ya lo tienes? Dice: a Benjamín le dijo, esto te está hablando Dios Padre a ti, esto es para ti. Deuteronomio 32, 33, 12. A Benjamín le dijo, puedes borrar ahí el nombre Benjamín y poner tu nombre, te doy permiso. Dice: el amado de Jehová habitará confiado. El amado de Jehová, levanta tu voz y di: ese soy yo. El amado de Jehová, ese soy yo. Repítelo: el amado de Jehová, ese soy yo. La amada de Jehová, dilo, esa soy yo, dilo. Confiado, habitará confiado cerca de él. Mira lo que sigue: lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Ven rápido, Luciano, y tráete al otro Luciano. Rápido, rápido, ven para acá. Dame a Luciano. Luciano, súbete acá arriba. Ahora, date la vuelta. Luciano. Empieza a caminar para allá y luego regresas. Así es como Dios te quiere llevar. Eso es lo que está diciendo aquí: entre sus hombros morará. Entre sus hombros morará. Vamos, vamos, llévalo. Así te quiere llevar el Señor en tu vida. Así nos quiere llevar el Señor: entre sus hombros. Confiado moraremos. Confiado somos amados. ¿Cuánto dice aquí? Gracias. Llévatelo a dar una vuelta así, por favor. Dale la vuelta hasta allá, al sonido. Caminas por atrás, regresas, por favor. ¿Cuántos quieren ir así con Dios? Deja que Dios te lleve, deja que Dios te cargue. Versículo 12: el amado de Jehová, ese soy yo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de Dios, cerca de Jehová, cerca de Él. Lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Tú y yo siempre seremos los hijitos de Dios. Tú y yo siempre seremos los hijitos amados de Dios. Primera de Pedro 5:7 dice lo siguiente: Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice, echando, desde el 6, vamos al 6 por favor, desde el 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mira lo que sigue: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Levanta tu voz conmigo y di: mi Padre Celestial tiene cuidado de mí. Soy el amado de mi Padre que está en los cielos. Él me cuida, Él me cubre. Puedo vivir confiado junto a Él, y sobre sus hombros Él me lleva. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Sofonías 3:17 es uno de los primeros versículos que yo aprendí cuando me convertí al Señor, porque nos lo enseñaron a través de una canción. Y esa canción a lo mejor la cantaron ustedes también, los que tienen algo de tiempo en el Señor. Dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. A ver los dedos. Vas a cantarla conmigo y te la vas a aprender. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti. Callará de amor, se gozará sobre mí con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, 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 tan, tan. Jehová está en medio de mí. Levanta tu voz y dilo: Jehová está en medio de mí, poderoso. Él salvará, Él se gozará sobre mí con cánticos, callará de amor, me cubrirá y se regocijará sobre mí con cánticos. Cada vez que tú y yo le cantamos, Él se goza, Él se alegra, aunque seas desafinado. Aunque no des una en música, no le importa. A Él lo que quiere es oír tu voz. Amén. Terminamos. Hay mucho más que hablar y vamos a seguir conociendo más y más a Dios. Esta mañana lo estamos conociendo como Padre. Levanta tu voz y di: Él es mi Padre, amoroso, misericordioso, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de ternura, lleno de cariño. Ese es mi Padre que está en los cielos. Cierra tus ojos, por favor. El mismo Isaías, 750 años antes, en el capítulo 61, versículo 1 al 4, Isaías 61:1. Bueno, quiero que abras tus ojos un momentito, perdón. Quiero que leamos esto. Isaías 61:1 dice: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Es Jesús hablando. Dice: Porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, Versículo que sigue dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo, aceite de gozo en lugar de luto, un manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros. Restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Esto es una descripción de cómo está el mundo el día de hoy: en ruinas, en escombros, destrucción total, ciudades enteras arruinadas, países enteros destruidos por la falta de padres, por el maltrato de padres, por el abandono de padres, por la infidelidad de padres, por la dureza de padres. Y todos de una o de otra manera hemos pasado por esto. Pero el versículo 1 dice: el Señor Jesucristo dice, Isaías 61:1, Jesús dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió, me capacitó Dios y me ha enviado a predicar buenas nuevas a todos los abatidos. Voy a pedir que todos los abatidos se pongan de pie. ¿Qué quiere decir abatidos? Los que han sido tirados al piso, los que han sido pisoteados, pónganse de pie, los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón, todos los que tienen el corazón quebrantado, por favor, ponte de pie. Todos los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos, aquellos que se quedaron atorados con el maltrato, con el abandono, en aquella fecha, en aquel pasado, cuando te hicieron, te dijeron, te quedaste ahí cautivo. Ponte de pie si estás cautivo en el pasado. Y a todos los presos, estás prisionero de tu amargura, prisionero de tu rencor, prisionero de tu dolor, prisionero de tu desesperación, ponte de pie, por favor. Versículo 2 sigue hablando el Señor Jesucristo y dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro. Escúchame bien, por favor, ni tú ni yo tenemos que vengarnos de nadie. Tú y yo necesitamos perdonar a los que nos lastimaron. Y te repito, perdonar no significa que vas a tener que hacerle un asado a ese infeliz. No le vas a tener que hacer un asado a ese desgraciado, a aquella mujer, tal por cual. Perdonar significa sacarlo para siempre de tu vida, entregar a Dios tu dolor y que Él sea el que haga la venganza, que Él sea el que cobre justicia. Que sea Él el que haga lo que tiene que hacer. Tú solamente tienes que perdonar. Hoy vamos a perdonar. Y dice: a consolar a los enlutados. Si has estado en luto desde hace muchos años, se te murió, te dejó, te abandonó, entraste en luto, en obscuridad, en negrura. Versículo que sigue: a ordenar a los afligidos de Sión. Si estás afligido, hoy se te va a dar gloria en lugar de ceniza. Hoy se te va a dar un aceite, una unción, un óleo de alegría, un óleo de gozo en lugar de luto. Hoy se va a quitar el luto de tu vida para siempre. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y tú vas a ser llamado árbol, árbol de justicia, y vas a ser llamado un huerto, el huerto de Dios. El huerto de Dios. Cierra tus ojos un momento. como lo hice el otro día, lo quiero hacer de nuevo. Te quiero pedir perdón por todo lo que te hicieron los hombres y las mujeres. Te quiero pedir perdón de parte de todos los hombres que pasaron por tu vida y de todas las mujeres que pasaron por tu vida, que te hirieron, que te lastimaron, que te golpearon, que te abatieron literalmente. Con tus ojos cerrados y tu corazoncito abierto, y te hablo así porque somos niños de Dios, somos los hijitos de Dios, somos los chiquitos del Señor. Te voy a pedir que hagas conmigo esta oración, por favor. Dile: Señor, esta mañana yo recibo, Señor, todo lo que tú quieres darme. Pero antes quiero perdonar a todo aquel que ha pasado por mi vida y me ha lastimado, me ha abatido. Yo lo perdono, yo la perdono de todo corazón. Lo suelto en tus manos para que tú seas el que obre con ella o con él. Esta mañana vengo como afligido de Sion. Vengo en cenizas, en luto. Mi espíritu está angustiado. Ha habido desolación en mi vida, soledad, rechazo, abandono, tristeza profunda. Pero vengo a ti, mi amado Padre, para que me sanes de todas estas cosas, de todo mi quebrantamiento, de todo mi dolor, de todos mis problemas. Tú eres la solución. Tú eres mi medicina, tú eres mi óleo de alegría y el que levanta mi cabeza. Perdóname, Señor, si te he identificado con aquellos que me lastimaron. Perdóname, Señor, límpiame con tu sangre y pon en lugar de cenizas, dame tu gloria. Pon, Señor, una unción de gozo en lugar de mi luto. Quita, Señor, este manto angustiado de angustia y ponme manto de alegría. Y quiero ser, Señor, un árbol de justicia, un plantío tuyo, lleno de fruto, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de gozo, de alegría, de felicidad, Señor. Restáurame, Señor, en el nombre de Jesús. Sáname y seré sano. Sálvame y seré salvo, Señor, en el nombre de Jesús. Sana mis emociones, sana mis sentimientos, sana mi alma, sana mi mente. hoy te entrego todo este dolor a cambio de tu gozo y de tu paz. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Tú te levantaste con todos estos dolores, pero te vas a sentar en este momento una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Tú te levantaste con una imagen tal vez equivocada de Dios como Padre, pero te vas a sentar con la imagen correcta de Dios como nuestro Padre celestial, amoroso, tierno, cariñoso. Amén. Puedes tomar tu asiento. Quiero que me escuches un momentito más. El Señor Jesucristo nos entiende perfectamente, porque Él se hizo hombre. Y nada más en su, desde su principio se dudó su origen. María tuvo que huir, María tuvo que luchar para explicar su embarazo. Tuvo que irse con Elizabeth, su prima, esconderse allá los primeros 6 meses hasta que el padre y José, su novio, la aceptaron. Cuando iba a nacer, no se halló lugar para él. Y tuvo que nacer en un pesebre. Tuvo que nacer en un granero donde a los animales se ponía. El Señor Jesucristo, se le cuestionó la reputación de su madre. Nació siendo rechazado. Se ha odiado todos los siglos la raza en la que Él escogió nacer, a los judíos. Nació en uno de los pueblos más chicos y más ridiculizados que hay en todo el planeta hasta el día de hoy. En 1980 fuimos y Belén es un pueblito chiquitito hasta hoy. Su padre murió cuando él era joven. Fue malentendido en su ministerio. Fue abandonado en su muerte. Y todo porque lo hizo para entenderte y para que tú lo entiendas a Él. Lo hizo para que tú no puedas decir, sí, Él es Dios, está arriba y no me entiende. No, Él pasó por lo mismo y mil veces peor de lo que tú has pasado. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15, Hebreos 4:15, y con esto voy a terminar el día de hoy. Hebreos 4:15 me dice la escritura, y el 16 también dice. Entonces 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, hazte un lado, Marquito, siéntate allá, mira, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Está hablando del Señor Jesucristo. Sino uno que fue tentado en todo, fue probado en todo, según nuestra semejanza, igual que a nosotros, pero sin pecado. Y el versículo 16 dice, nos invita a todos y nos dice, acerquémonos pues al Padre, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos. nos podemos acercar confiadamente a Dios. Él tiene tiempo. Él no está ocupado. Él no te va a juzgar ni te va a bajar la caña en la cabeza. Él te va a escuchar. Cada vez que tú hables con Él, Él te va a escuchar y te va a responder. Porque Dios escucha y Dios responde. Cierra tus ojos un momentito, por favor. Con tus ojos cerrados un momento, quiero que salgas de aquí con una imagen totalmente diferente de Dios, con la que entraste al principio. Canta conmigo, por favor. Dios, Dios ha sido bueno. Dios ha sido